luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, tengan ustedes un muy buen día y bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 445, dedicada hoy al análisis de la disparidad en condiciones de regulación entre la plataforma Netflix y otros operadores de producción, distribución y exhibición de contenidos audiovisuales. El blog Expoandina Link, retomamos un texto que nos parece de vital importancia en el contexto audiovisual. Se trata de los irreparables daños causados por la plataforma Netflix en las economías de América Latina. Sin duda alguna, Netflix es uno de los emprendimientos tecnológicos y culturales más innovador de los últimos tiempos, no solo por su amplia oferta de contenidos audiovisuales, sino por la calidad de su interfaz. Igualmente habría que resaltar lo versátil del despliegue de su plataforma, lo sofisticado de sus algoritmos, la personalización de la oferta de programación y la variedad en sus propuestas de contenidos externos y originales. Gracias a Netflix, las familias latinoamericanas, incluso las de ingresos más moderados, pueden sentarse a disfrutar de miles de horas de contenido de gran calidad, tal vez una de las mejores experiencias de entretenimiento en toda la región. Si bien Netflix ha mejorado la experiencia del consumo audiovisual, el impacto en las economías latinoamericanas es muy alto e irreversible, provocando un enorme daño que impacta directamente en nuestras industrias tecnológicas y culturales. ¿De qué manera, se pregunta el texto, Netflix perjudica las economías e industrias culturales en Latinoamérica? En primer lugar, responde el texto, estaría el efecto llamado dumping. Netflix es una compañía que trabaja a pérdidas operacionales, es decir, sus gastos o lo que invierten en contenidos es muy superior a lo que recibe por cuenta del aporte mensual de sus afiliados. Las cifras reales nunca han sido publicadas de manera oficial, pero algunos expertos de Wall Street, dedicados a estudiar la compañía, revelaron que el estimativo para el año 2017 fue de pérdidas más allá de los 20 mil millones de dólares. La estrategia empresarial y de mercado de Netflix busca atraer masivamente suscriptores, algo que indiscutiblemente ha logrado, ya que para el 2018 alcanzó unos 117 millones de usuarios. Este crecimiento, claro está, lo trasladó al valor bursátil de la compañía, en una clara maniobra especulativa, en donde, en virtud del número de suscriptores y de su altísimo flujo de caja, han logrado una altísima valoración bursátil. Tal valoración de la compañía, de la corporación en bolsa, se ha estimado en más de 100 mil millones de dólares, cifra que incluso han logrado registrar como capitalización en títulos accionarios. Esta práctica de vender contenidos a pérdida es conocida en el lenguaje de economistas como dumping. Dumping, según el diccionario de economía, quiere decir práctica de vender por debajo del precio normal o a precios inferiores al costo, con el fin de eliminar la competencia y adueñarse del mercado. Cuando se vende por debajo de los costos del mercado, la consecuencia inevitable es que se elimina la competencia y la compañía que lo practica se apropia de este mercado, algo que en el caso de América Latina es indiscutible. De lejos, Netflix se ha convertido en la principal plataforma de consumo over the top, de libre transmisión a través de Internet, con una distancia tan grande de sus competidores que es posible afirmar que no tiene competencia real. Por su parte, los usuarios de Netflix se han acostumbrado a pagar un valor muy inferior al del servicio que reciben, creando unos hábitos de consumo muy lesivos para el mercado. Estos clientes no van a estar dispuestos en un futuro a pagar más dinero por un servicio de menor calidad, evitando de esta forma que puedan entrar otros agentes del mercado, desencadenando la siguiente grave consecuencia. Esta siguiente grave consecuencia está en segundo lugar y es la llamada posición dominante y monopolización. La posición dominante y cuasi monopólica de Netflix en Latinoamérica podría atribuirse al modelo de la distribución de contenidos mediante plataformas over the top. Este impacto o el impacto de esta monopolización no solo afecta a este segmento, sino a todo el ecosistema de la industria audiovisual, desatando consecuencias nefastas en toda la industria de contenidos audiovisuales. Cualquier compañía de creación, producción, distribución y exhibición audiovisual terminará adaptándose a las condiciones y reglas de juego del agente monopolizador del mercado o sus expectativas de supervivencia serán nulas. Como si este escenario no fuera suficientemente grave en cualquier economía de mercado, el caso de Netflix es peor aún, pues no tienen oficinas que respondan en América Latina. Netflix Netflix no ha formalizado ante la industria sus representantes y mecanismos de negociación, y la única manera de tener acceso a esta corporación es a través de algún importante contacto en los Estados Unidos. En tal sentido, no existen oportunidades reales, transparentes, abiertas y trazables para que las industrias culturales latinoamericanas puedan exhibir sus contenidos en estas plataformas. En tercer término está la competencia desleal. Netflix no paga impuestos en la mayor parte de los países de América Latina, como tampoco aporta a los fondos universales o específicos. Su forma de negocio no está regulado, no está obligado a mantener cuotas de pantalla, no genera empleos en la región y, por consiguiente, no posee cargas parafiscales. Tampoco tiene obligaciones para presentar cifras reales de calidad y disponibilidad del servicio. Y lo más preocupante, para la distribución de sus contenidos, utiliza la infraestructura de sus competidores en el mercado. Claramente Netflix juega sucio frente a todas las demás compañías que operan en el negocio de la distribución de contenidos, desde las videotiendas que quebró a nivel global hasta la televisión por suscripción, que es la más perjudicada. Netflix utiliza su infraestructura en red para llegar hasta los usuarios finales en condiciones absurdamente leoninas y desventajosas. Es decir, todo lo anterior, incluyendo el dumping, la posición dominante y cuasi monopólica. A ello hay que sumarle la total ausencia de cargas laborales e impositivas, la asimetría regulatoria. Además, las grandes empresas de telecomunicaciones y los cableoperadores están obligados a regalarles su infraestructura de última milla para el transporte del servicio, por cuenta de una llamada neutralidad tecnológica y de red. Cuarto punto está la hegemonía cultural, pues al no existir políticas claras de cuotas de pantalla para Netflix, su presencia está marcada por una significativa y mayoritaria oferta de contenidos de origen norteamericano especialmente. Y aunque es justo reconocer que Netflix ha incorporado algunos contenidos producidos en la región, existe una notoria hegemonía foránea que podrá poner en riesgo la identidad cultural de nuestros países y toda su riqueza sociocultural. Un análisis realizado en el 2016 por estudiantes de la Universidad de La Plata en Argentina encontró que la oferta de contenidos nacionales ofertados por Netflix a la Nación Austral correspondía a menos del 11% del total de los títulos accesibles y disponibles. Más del 90% de la programación es de origen extranjero. En conclusión, Netflix se ha convertido en la mejor oferta de entretenimiento audiovisual digital en línea a nivel global, y los usuarios en su gran mayoría están satisfechos con el servicio, y los contenidos que ofrece son sin duda de gran calidad. Sin embargo, las prácticas corporativas de dumping, la posición dominante del mercado, la competencia desleal y la hegemonía cultural que oferta representan una gran amenaza, especialmente para los países de América Latina. Es extremadamente urgente y ya no existen más plazos posibles para que los gobiernos de la región regulen la presencia de Netflix y fijen tasas impositivas regulares, tal como ya lo hizo Colombia y Brasil. hay que definir pronto valores de contraprestación para los fondos universales y específicos, así como exigir mínimos de cuota de pantalla que en ningún caso deben estar por debajo del 20%. Se debe obligar a establecer oficinas locales y a socializar públicamente los mecanismos de negociación para los contenidos, así como exigir niveles mínimos de la satisfacción y disponibilidad del servicio. Se debe garantizar, además, una negociación con las grandes empresas de telecomunicaciones y los cableoperadores que les garanticen condiciones de contraprestación justa por el uso abusivo de la infraestructura. Si los gobiernos de América Latina no toman esta medida de forma urgente, estaremos dejando en grave riesgo de supervivencia a las industrias locales y nacionales de creación y distribución de contenidos audiovisuales. Esta situación conlleva a un potencial riesgo para las economías y la generación de empleo en toda la región. Este es un tema que, de no intervenirse ahora, podría traer consecuencias colosales. Hasta aquí el texto del blog, pero si bien Colombia ha fijado tasas impositivas regulares, aún estamos muy lejos de una paridad frente a otras empresas productoras, distribuidoras y exhibidoras de contenidos audiovisuales. De Rusia nos llega una información de que reaparece la primera película de uno de los grandes documentalistas del cine universal. Se trata de El aniversario de la revolución, una realización del soviético Siga Bertov realizada en 1918 con una duración de 121 minutos. El cineasta soviético Siga Bertov debutó en el terreno cinematográfico con esta película, El aniversario de la revolución, con la cual se celebró el primer aniversario de la revolución de octubre en Rusia. Ya en esta cinta queda patente su característico estilo cinematográfico basado fundamentalmente en sus principios del montaje. Y en noviembre del 2018 se cumplieron además 100 años de su estreno. Se trata de un enorme largometraje de más de 3.000 metros de longitud que marcó un récord en el periódico de la Guerra Civil Rusa, conflicto bélico en el cual se enfrentaron las tropas del recién creado Ejército Rojo con los aliados blancos, quienes buscaban restaurar el absolutismo monárquico. Los sucesos descritos en la película van desde febrero del 2017, llamada la Revolución Burguesa de Febrero, hasta finales de verano del 2018 y el inicio de la Guerra Civil en Rusia. A principios de la década del 1920, se comenzó a extraer material de la película para reutilizarlo en otros montajes cinematográficos relativos al periodo inicial del poder soviético. Posteriormente, la película desapareció. De hecho, el material de esta película se reutilizó, sobre todo, en otras películas del propio Siga Bertov, que ya utilizaba con frecuencia material de sus películas anteriores. Por esta razón, hoy en día no existían copias de la película, la cual se creyó que se había perdido. Durante varios meses, el historiador cinematográfico Nikolai Isolov ha investigado los archivos cinematográficos con el objeto de encontrar fragmentos de la película de Bertov y demostrar así su autenticidad. En consecuencia, y gracias a este paciente y laborioso trabajo de búsqueda reconstructiva, la primera película de Bertov ha vuelto a recobrar vida 100 años después de su realización. Siga Bertov fue uno de los fundadores del cine documental soviético, un clásico de la vanguardia cinematográfica y creador de la célebre película El hombre de la cámara, de 1929, una película documental, o más bien, la película documental más importante de todos los tiempos. Así es que el redescubrimiento de su primera película es un hito dentro y fuera de Rusia, tanto para las personas eruditas el material audiovisual como para todas las personas amantes del cine. Nikolai Isolov es miembro de planta de investigación del Museo de Cine de Moscú y anteriormente fue director del Departamento de Historia Cinematográfica Rusa. Este Departamento de Historia Cinematográfica Rusa hace parte del Instituto de Investigación Científica Cinematográfica, perteneciente además al Instituto Estatal Cinematográfico de la Federación Rusa. Entre las obras que Nikolai ha escrito se encuentra el libro titulado Fenómeno Kino, Historia y Teoría, El Fenómeno del Cine, Historia y Teoría del 2001, así como numerosos artículos sobre los inicios del cine ruso y soviético publicados en Rusia y aún fuera de Rusia. Este investigador e historiador resulta especialmente conocido por su trabajo de recuperación de las películas perdidas de realizadores como Alexander Medvedkin, Siga Bertov y Lev Kuleshov, entre otros. Isolov, además, es también el editor de la serie Academia de películas clásicas rusas en DVD de Rushiko. Las películas llevan incorporados comentarios en el formato conocido como hiperkino. Para esta cinta que nos ocupa hoy, aniversario de la revolución de Siga Bertov, este investigador comentó que Aniversario de la Revolución de 1918 fue el primer largometraje del cineasta soviético Siga Bertov. En él se conmemoraba el primer aniversario de la Revolución de Octubre en Rusia, cinta caracterizada por el que ya dijimos su estilo particular basado en sus principios del montaje. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen y el movimiento. En nuestro correo electrónico, miradaopulenta@unal.edu.co, recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento. Hoy estuvimos con ustedes en el control sonoro Edgar Huasca, en la investigación, producción y dirección de este espacio Sonia Velosa y Alejandro Hernández. Deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la UN Radio.
Cámara. Acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.